cambiando de tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de tema.
Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente con aristas y por supuesto siempre tenemos temas variados. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de la salsa. ¿Ha evolucionado o no ha evolucionado? Casi siempre nos acompaña para hablar sobre cine, pero también es musicólogo autodidacta. Joe Cardona, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Ariane, todólogo. Todólogo, me gusta el título.
El todólogo mejor.
Gracias,
todavía.
Gracias. Vamos a hablar de la salsa. Uh-huh. Pero yo creo que, Ariane, primero tenemos que definir si la salsa es un género o no. El gran escritor Cabrera Infante, una entrevista que
Guillermo Cabrera Infante,
que yo le hice hace muchísimos años, se rió de mí cuando yo le hablé de la salsa.
Ajá.
Y me dijo que eso era música cubana mal tocada.
Oh.
¿Tú sabes lo que yo pienso de eso?
¿Qué piensas? A ver.
Eso es una trompetilla para aquellos
bueno,
que no.
Bueno.
No le tiré la trompetilla en la cara a Cabrera Infante, por respeto, pero sí le dije, discrepo con usted.
Uh-huh.
Y le gustó que yo discrepara. Yo sí creo que se formó como género, tal vez no fue la idea inicial. Yo creo que la idea inicial de Jerry Masucci, de La Fania y de otros, uh-huh, fue mercadear una música latina que surgía en Nueva York, cuyos fondos son ritmos cubanos, el son cubano, y otros ritmos cubanos, pero también se unen otros géneros y se crea ahí un...
La salsa, como
un
bien
sancocho ahí interesante.
Por eso es una salsa.
Si hoy es temas, ya a la época de los 60, cuando Cuba está pasando, uh-huh, un periodo, diría yo, menos bueno de la música.
Uh-huh.
Bueno, si le gusta a uno Pello el Afrocán y el Pilón y eso, bueno, disculpe. A mí, otra trompetilla para Pello el Afrocán y el Pilón. Y yo,
¿Alguien va a discrepar contigo?
Bueno, pueden discrepar.
También,
mira, yo entiendo, hay música de afecto, que yo le digo música de afecto que tal vez refleje la juventud de una persona.
Sí.
Yo tengo música de mi juventud, uh-huh, que es una basura, uh-huh, pero me gusta porque me recuerda a la juventud.
Claro.
Bueno. En esa época de los 60, uh-huh, hay dos cosas sucediendo. Hay músicos cubanos que se fueron de Cuba, como Mongo Santa María, que entra al mundo del jazz. Y vamos a oír un tema de él que se llama Sofrito, hecho a finales de los años 60. Escuchen esto un poquito.
Sí.
Ahí oyen claramente el son cubano. ¿Por qué le pusieron jazz? No sé. Jazz latino, no sé. Tal vez nadie más quería grabar a Mongo. Masucci no lo grabó en Nueva York. Las Estrellas de Alegre, que era otro sello en Nueva York, no lo grabó.
Uh-huh.
Y lo grabaron los americanos y le pusieron jazz latino.
Le pusieron ese sello.
Otros músicos cubanos se mudan a Nueva York, sí, incluyendo la gran Celia Cruz.
Era obligado en aquella época.
Claro, nuestra gran Celia Cruz y Cachao y otros músicos.
Sí.
Y se encuentran con un sonido que ya los jóvenes puertorriqueños venían desarrollando. Ese sonido se llama Boogaloo. Y Boogaloo era de una generación de boricuas, segunda y tercera generación de boricuas ya en Nueva York, New Yorkers, que estaban tocando música latina, los ritmos latinos, pero con letra, bueno, con letra americana y ya con la influencia de la música americana.
Por supuesto, es inevitable.
Los padres de ese ritmo incluyen Pete Rodríguez y este temita.
Yeah.
seguimos disfrutando. Aquí cambiamos de tema.
Pero hoy es como la letra es en inglés. I like it like that, ¿no? Y el español de muchos de estos boricuas que ya llevaban 2 y 3 generaciones en Nueva York.
Era un Spanglish.
Era un Spanglish. Una nota interesante, cuando se unen Willy Colón y Héctor Lavoe, que los une Johnny Pacheco. Héctor Lavoe se llamaba Héctor Pérez.
Sí.
Le dice a Willy Colón, que tenía 17 años, le dice, mira, el cantante ese que tú tienes en tu banda no sirve. Que era el primo, además. Tu primo no sirve. Dile que se dedique a otra cosa. Después se hizo cura el primo de Willy. Bueno, ese es otro tema.
Algo le vieron.
Algo le vieron. Ariane.
Tú me tiras de la lengua.
Y entonces, le presenta a este muchacho y le dice, mira, este va a ser tu cantante. Él se llama Héctor Pérez, pero ya no se va a llamar Héctor Pérez más. Se va a llamar Héctor Lavoe.
Lavoe.
Como Lavoe. La voz.
Sin la Z.
Pero es Héctor Lavoe, porque sí. Entonces Héctor le puso, no sé, quería sonar francés. Pero lo que dice Willy es, Willy hablaba poquito español, ¿eh? Él iba a los veranos, algunos veranos, a visitar a su abuela en Puerto Rico y se pasaba unas semanas en Puerto Rico, pero
limitado el idioma. Claro.
Dice, pero si este tipo no habla inglés. Y Johnny le dice, perfecto, y tú no hablas español, entiéndanse.
y
mira la música que salió de ahí.
Y ahí se vieron cosas maravillosas.
En esa época, en los 60, fines de 60, ya empieza este sonido de Boogaloo. Y te voy a tocar un tema que es medio bolerito, de un...
suavecito para esta hora.
Que es un puertorriqueño criado en Nueva York que se llama Joe Cuba. Fíjate el nombre, Joe Cuba. El tema se llama Salsa y Bembé, pero quiero que me digas quién es el cantante.
No tiene salsa el bembé si tú no bailas morena. Sonando la rumba buena como suena y buena es.
No lo identifico.
Es un joven Cheo Feliciano.
No me digas.
Cheo Feliciano era el cantante del sexteto de Joe Cuba.
Mm.
Y ya ahí se empieza el Boogaloo a girar un poco, ¿no? Ya dejan de ser muchachitos experimentando con sonidos, con música americana, fusionando música americana.
Pasa a otros escenarios.
Otros músicos se envuelven. Siguen utilizando los sonidos de los Estados Unidos. Eso lo ve, está muy presente el sonido de la Fania. Johnny Pacheco fusiona la Sonora Matancera, uh-huh, que le encantaba de muchacho cuando escuchaba los discos de Cuba, con los sonidos que él oye en Nueva York y con su propio merengue que trae la República Dominicana.
Claro, es esa gran mezcla.
Y entonces ahí ya empieza la Fania a sonar mucho ya en los 70. Willy Colón explota en los 70, ya a través de los 70, Rubén Blades, todos los nombres, esos grandes nombres, uh-huh, que conocemos. De paso, cuando Celia Cruz se une a todo este movimiento, están haciendo una ópera de salsa. Larry Harlow, el judío maravilloso, como le el apodo que él mismo se dice. Y Larry compone lo que es una obra que se llama O Me, porque la banda de rock The Who, había tenido una ópera de rock que se llamó Tommy. Y entonces él le puso Omi.
Omi, algo así.
Bueno, había una parte de la ópera que era para una mujer. La Lupe estaba en Nueva York. Le pregunta a Masucci, que era la disquera que iba a grabar esto. Y él dice, ¿dónde está Celia Cruz? Le dice, bueno, Celia está en México. Manda a Harlow a hablar con ella en México. Aquel entonces ya Pedro y Celia vivían en Nueva York, pero pasaban mucho tiempo en México.
Temporadas allí, sí.
Ambos, Pedro y Celia, le dijeron, bueno, cuando lleguemos a Nueva York, en un mes hablamos, unas semanas hablamos. Celia graba, uh-huh, Omi, un take, en una de un viaje. Se quedan todos en el estudio.
Con la boca que le llegaba
a los
tobillos.
Con la boca abierta, bueno. Y entonces Masucci le dice, doña Celia, yo la vi cantar a usted con la Sonora en Cuba, yo soy gran fanático, me gustaría grabarle a usted. ¿Con quién quisiera grabar? Pacheco, que era el director musical de la Fania. ¿Con quién quisiera grabar? Y Celia dice, bueno, tengo que grabar con Pacheco porque él es fanático de la Sonora y él conoce mi sonido. Bueno, y graban lo que yo considero el álbum de la salsa, el mejor de todos los tiempos. Hay gente que dicen que es el disco de Willy Colón y Rubén Blades, que es muy bueno.
Sí.
Pero para mí este es favorito. Es Johnny Pacheco y Celia Cruz, 1974. Ese es un tema, nosotros lo conocemos como Canto a La Habana, es como le pone Celia.
Sí, Celia le pone ese nombre, sí.
Pero el nombre es Cuba, qué linda eres.
Uh-huh.
Y lo compone un pianista cubano, cuyo hijo, y creo que ustedes conocen, porque es el que crea Irakere, Chucho Valdés.
Sí.
Bebo Valdés.
Bebo Valdés, gran pianista.
Y ella conoce a Bebo Valdés en la casa de un músico, de un maestro de música en La Habana. Y en los años, a comienzos de los 50, ella conoce en casa del profesor Bufartique, de descendencia haitiana, a Bebo Valdés. Y es la primera vez que ella oye esa canción. Cuando ella graba con Pacheco, dice, ay, Pacheco, hay una cancioncita ahí que yo quiero cantar. Y ahí tienen Canto a La Habana.
Sí.
Ese disco produce Canto a La Habana, ese disco produce Químbara. Ese disco produce Lo Tuyo es Mental. Ese disco...
De las grandes canciones más
de las grandes canciones,
de la
todo en un disco.
Todo en un disco.
Ahora la gente se pregunta, bueno, esa salsa fue exclusivamente en Nueva York, entonces. Y yo te diría, Ariane, que bueno, sí, primordialmente en sonido
porque
es...
Porque era el centro, fundamentalmente, que se movía en aquella etapa. Quizás aquí en la Florida no es como es ahora.
Bueno, pero hay otra cosa pasando en Miami. Y en a través del tiempo... Dice que la política no tiene que ver con nada. Bueno, la política tiene que ver
con todo
y en todo.
Sí.
Bueno, en aquel entonces los cubanos exilados en Miami no existíamos.
Estaban empezando a llegar, estaban empezando a darse a conocer.
A levantar camino, esta ciudad.
Claro.
Entonces, lo primordial era comer,
tener
un techo. Mucha gente tenía 3-4 trabajos.
Sí.
Suena ridículo, pero es que
era así.
No conseguían un trabajo de 8 horas, pero podían trabajar 2 horitas en un supermercado, recogían tomates, 2 horitas en una lavandería, etcétera, etcétera.
Y donde cuidar a los hijos, porque muchos venían con niños y tenían
Exacto.
que tener lugares insignificantes.
Las abuelas en las casas cuidando, en los apartamenticos.
Cuidando a los niños.
Cuidando a los niños.
Sí, 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 era una situación complicada.
Al llegar a los 70... empieza a suceder un fenómeno interesante. A comienzos de los 70, comienzan unas cosas que se llamaron los open house. Los open house eran nada más que fiestas de muchachos.
Descarguita le llamaban en Cuba.
Descarguita de muchachos de high school. Se forman unas banditas, pero interesantemente, vaya, el sonido del día para los latinos era Santana, ¿no?
Sí.
Entonces muchas de estas orquesticas, banditas, te imitaban a Santana. Pero en eso de imitar a Santana, salía las raíces cubanas, ¿no?
Uh-huh.
Y ahí venía un bolerito cubano. Ahí, y son muchachos, en realidad, de high school, con 18, 17, 20 años, los que ya estaban fuera de high school. Muchos no eran músicos profesionales.
Sí.
Pero yo creo que lo importante de la era, yo le llamo la era del open house, es el intento, ¿no? Y el deseo y el sentimiento. Eso es lo importante uh-huh. Después viene otra ola aquí en Miami, y es una ola ya que yo considero, y otros como Eloy Cepero, lo he hablado con Eloy miles de veces, ya una ola de músicos profesionales, ya cujiados en la música profesionalmente.
Ya que cobran son, por eso, viven de la música.
Vivieron de eso, de muy jovencito empezaron a tocar música, a vivir eso. Creo que conocen algunos de estos nombres.
Sí, algunos me suenan.
Carlos Oliva.
Carlos Oliva, claro.
Willy Chirino.
Sí.
Y entonces...
Frankie
Marcos tocaba en la banda de Chirino, en la primera banda de Chirino, con su hermano. Frankie Marcos, por supuesto. Y estos músicos profesionales, educados en la música, ya empiezan a tocar un sonido, que también era un híbrido, pero en vez de mezclarlo, ponte a pensar, Ariane, ¿qué hay en el ámbito en Nueva York en los años 70. Hay frío, había una...
Hay otro clima.
Otro clima, otro, una inflación tremenda, la economía, el latino, la vida para un latino o cualquiera en Nueva York en esa época era difícil, una vida... Y si vienes de un paraíso del Caribe... Y te encuentras en esta isla de Manhattan.
Que tenía Cuba, que no eran las que
o
tenía
Puerto Rico.
Puerto Rico, o sea, había diferencias. O hay.
Es muy deprimente, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, llegas a Miami y con todo el trabajo que estás pasando, hay una playa.
Y está tu vecino.
Y está tu vecino.
Era vecino tuyo en Cuba,
y está
familiar,
el sol.
No estás solo.
Y hay calor.
Y hay huracanes.
Y llueve cuando se supone que llueva. Y no nieva. Uh-huh. Entonces, por muy difícil que era la cosa, siempre había, se podía sentar bajo una mata y coger fresco. Uh-huh. Igual que hacías en Camagüey o en Cienfuegos. O
cogías
en...
la guitarra.
Exacto.
Y armaba la fiesta y no le molestaba a nadie.
Correcto. Y entonces, el tono de esta nueva salsa que se forma en Miami, yo creo que es muy distinta a la de Nueva York. Carlos siempre lo ha dicho y lo podemos traer al programa y hablar con él.
Ya estaba aquí en Cambiando de Tema. Bueno, ya estaba Carlos Oliva. ¿Cómo no va a estar?
Carlos habla siempre, y Willy también, de las influencias de ellos. En el caso de Willie eran los Beatles. En el caso de Carlos era Motown.
Sí.
Los Beach Boys, las armonías de los Beach Boys, que era otro sonido americano. Y ellos van fusionando esos sonidos, vamos a decir, más alegres, más soleados, con la música cubana.
Más sincopados.
De su niñez.
Uh-huh. Con la clave, con el bongo. Con
exacto.
El bongo, la síncopa cubana, ¿qué se dice?
Y como ejemplo de esto, vamos a tocar una canción de Carlos Oliva que no tiene que ver nada con esto. Y esta fue su canción más conocida. Vamos a Glorioso San Antonio.
Sí lo es, una de las más conocidas, aunque Carlos Oliva, una de las canciones que más se conoce en Cuba, es precisamente Pelotero a la Bola.
Pelotero a la Bola, pero Glorioso San Antonio, de esa época que estamos hablando, uh-huh, es una canción que él escucha.
Un éxito aquí y
tremendo.
En América.
Él hoy en Brasil, este es un tema brasilero.
Sí.
Y él lo adapta con su hermano, que en paz descanse, lo adapta a esto. Escucharon. Sí. Y es una canción simbólica de esa época y de la fusión que estos muchachos en esa época, experimentaban. Carlos y Willy siempre serán muchachos en Miami.
Uh-huh.
Y yo creo que esa música, y yo tuve la gran oportunidad y privilegio de hacer la exposición de Celia Cruz en el Museo Nacional de los Estados Unidos, el Smithsonian. Y la curadora de aquella exhibición, Marbel Pérez, que en paz descanse también, no entendía mucho esto del sonido este de Miami. Y yo se lo expliqué. Y vino a Miami varias veces y fuimos a ver a Chirino, etcétera, etcétera. Y ella entonces entendió, ¿no? Que era una fusión distinta. No mejor, no peor. Simplemente
diferente.
Distinto de lo que estaba sucediendo en Nueva York en los 70. Después surge otra bandita que a lo mejor tú conoces y los oyentes conocen. Con una tal Gloria Estefan y Emilio Estefan.
Una bandita ahí que se llama Miami Sound Machine.
Esa es la próxima
esa
ola.
Esa es la otra.
¿No? Pero si nos quedamos en el tema de la salsa, yo creo, y volvemos al tema de la política que tiene que ver con todo, que músicos como Carlos Oliva y como Willy Chirino pagaron un precio grandísimo en sus carreras por sostener su posición y su postura política.
Lo han pagado y lo siguen.
No era chévere en esa época. La izquierda dominaba el mundo del arte, tal vez todavía lo domina, lamentablemente, porque es una izquierda además ciega. El hecho no es que sea de izquierda y que tengan pensamientos progresistas, sino es una izquierda que no reconoce los errores de regímenes como el de Cuba. Y en esa época era imposible hablar, tener otra opinión. Y yo creo que Frankie Marcos, que Carlos Oliva, que Willy Chirino, y esa música no se le prestó la atención debida, ni en Puerto Rico, ni en Latinoamérica, ni en los Estados Unidos por su política, por su posición política.
Sí, sí,
política.
Lo fue, sí. Sí,
así que ahí tienes un recorrido
amplio, diferente, colorido. Musical.
Y quiero poner una canción de Willie de esa época, de los 70, entrando los 80. Y si quieres, expandimos un poquito más sobre Willie. Este tema se llama Te Quiero Tanto.
Te estoy queriendo tanto que te estoy acostumbrando mal. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya quererte más. Pasará ese día que no sienta como siento hoy. Que pasará ese día que ya no te dé lo que hoy te doy. Y es que el amor no puede estar por siempre a nuestro lado. Es que el amor puede cambiar su rumbo de año en año. Es que el amor es algo que viene y se va como las golondrinas. Y hay que darle de beber en cada esquina, amor. En cada esquina.
Tú no te imaginas cómo yo he escuchado ese tema en Cuba, a escondidas, claro. Teníamos que escucharlo en cassette. ¿Tú te acuerdas del cassette?
Yo soy mayor que tú, así. Me acuerdo, sí, creo, sí, sí, de cassette.
Y lo copiábamos, sí. ¿Quién tiene una doble casetera para poderlo
doble
copiar?
Casetera.
Y así escuchábamos estos temas allá en la isla.
Pues esa es la historia, brevemente, de lo que ha sido esta cosa de la salsa. Así que al final te diría que yo sí creo que es un género propio. Y discrepo, sigo discrepando con el gran Cabrera Infante. Me siguen gustando mucho sus libros. Lo sigo apreciando mucho su obra. Pero discrepo en términos de música. Yo sí creo que la salsa es su propio género. Y yo sí creo que los cubanos exilados sí tuvieron su parte en esto. Lo que es una historia tal vez no tan conocida. Algún día, algunos que saben más que yo y que tú escribirán libros. Y se recopilará toda esta historia, ojalá. Yo he tratado a través de mis documentales.
Y otros deberes que tienen quienes vengan detrás.
Bueno, mi obsesión ha sido preservar mucho de esto y por eso me he dedicado la vida a hacer documentales. Y gran parte de mis documentales son sobre la cultura de esa tribu perdida, esa tribu cubana perdida. Y entre todo eso está el tema este de la música, ¿no? Que se ha perdido esa historia. Y es una historia muy linda. Y bueno, ya la compartimos con los oyentes.
Claro que sí. Yo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Cambiando de Tema. Como siempre, te esperamos en un próximo espacio.
Por supuesto, muchas gracias por invitarme.
Así que acompáñenos a Ritmo de Salsa. Nos despedimos, Jaime Admiral y Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un perfume de Paco Rabanne, 6 corbatas, diseño cardán. Como toda la gente. 2 camisas que son cachares. 3 pañuelos de Coco Chanel. 4 jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente. Tengo un traje de Saint Laurent. Un perfume de Paco Rabanne. 6 corbatas, diseño Cartan. Como toda la gente. 2 camisas que son cachares. 3 pañuelos de Coco Chanel. 4 jeans, un reloj y un mantel. Son de Sergio Valente. Y mi tostadora Nina Rich. Como bueno, tú mi aspiradora de Jeffrey Bean.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.